Continuamos en MBS Noticias, son las 7 de la noche con 29 minutos y ya les comentábamos la semana pasada sobre estos lineamientos que definió el Instituto Nacional Electoral, que además ya nos había adelantado, pero no habíamos platicado a detalle la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola Pamela, gracias a ti por este espacio y un saludo a tu auditorio.
A ver, ¿cómo va a estar la selección de candidatos y candidatas para las gubernaturas para la elección del 2021?
Pues la selección estará así de fácil como lo entendemos nosotros. Los partidos políticos o coaliciones o incluso candidaturas comunes tendrán que postular a 8 personas máximo del mismo género para las 15 gubernaturas que están en juego, es decir, 8 hombres u 8 mujeres, y entonces 7 hombres o 7 mujeres para el año que entra. Nosotros entendemos esto como un mandato directo de la reforma aprobada y publicada el 6 de junio de 2019, que todos conocemos como coloquialmente como paridad total o paridad en todo, que establece que todos los cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno y en todos los niveles poderes del Estado, además de sistemas normativos indígenas o internos, y también los órganos autónomos que no están conformados paritariamente. De ahí, lo que hace el INE es contestar, digamos, una consulta de una ciudadana que quiere ser candidata a gobernadora en Michoacán y que solicita al INE que establezca unos criterios, por lo cual la Sala Superior mandata al Consejo General del INE que responda directamente la solicitud de esta ciudadana, a la que se unieron organizaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil, y por tanto el viernes establecimos criterios, que fue, bueno, la verdad, un proceso complicado de negociación con los partidos políticos, puesto que para nosotros, en primer lugar, si estamos hablando de paridad en gubernaturas, pues las 15 candidaturas o postulaciones para las 15 gubernaturas tendrían que haber sido mujeres, teniendo en cuenta que hoy, de las 32, solo tenemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la gobernadora de Sonora, Pavlovich, y Sonora es una de las gubernaturas que estará en juego el año que entra. Y por tanto, en primer lugar, pues tenía que haber sido 15, después empezamos a evaluar un criterio respecto de que hubiera entidades federativas en las que mujeres compitieran solamente con mujeres para asegurar que una mujer fuera el titular del poder ejecutivo de alguna de las entidades federativas, y una tercera propuesta fue establecer bloques de competitividad, como esos que se usan para no dejar a las mujeres solamente en los distritos que los partidos políticos saben que no van a ganar o que tienen pocas posibilidades de ganar. Al final creemos que es un documento histórico porque obliga a los partidos políticos a postular al menos a 7 mujeres a gubernaturas de las 15 gubernaturas que estarán en juego. Además, tienen que establecer procedimientos y metodologías que tienen que comunicar tanto al INE como a los organismos públicos locales para que el INE pueda verificar que están cumpliendo con el género, con postular el género al que se comprometieron en estos procedimientos. ¿Y de dónde, digamos, o de dónde surge esta atribución del INE de establecer estos lineamientos? A nuestro juicio, cuando la reforma de constitucional de 2014 hace al INE una autoridad nacional electoral y le establece determinadas características, establece implícitamente una facultad para revisar que se cumplan todas las disposiciones establecidas en la Constitución y en las leyes generales en materia electoral. ¿Y por qué esto? Porque un organismo público local, supongamos el de Querétaro, no puede saber o determinar qué género va a postular un partido político, por ejemplo, en Tlaxcala. Entonces, la única autoridad que puede verificar que se cumpla esto que llamamos paridad horizontal respecto a las gubernaturas es el INE, así que establecimos estos criterios el viernes. Como te decía, fue un proceso complicado, pero al final escuchamos en el Consejo General a partidos comprometidos con las mujeres de sus propios partidos, con las cualidades que tienen las mujeres de sus partidos políticos, aunque merecen además postularse o ser postuladas para estos espacios, partidos que señalaron claramente que si las mujeres no han llegado a estos espacios es porque los partidos políticos no las postulan. Un par de participaciones, digamos, duras en contra de estos lineamientos, pero creemos, y además el dato es duro y contundente. Desde 1953, cuando nos fue reconocido nuestro derecho a votar y a ser votadas. Han sido gobernadoras solamente 7 electas, otras 2 con carácter provisional. Por tanto, 98% de las gubernaturas han sido ejercidas por hombres en nuestro país, y creemos que la reforma de 2019 es el marco adecuado que da justamente la posibilidad de establecer ese lineamiento para que la mitad de estas postulaciones sean ocupadas por mujeres.
Oye, ¿qué cosa? Ahora, ¿recibieron comentarios previo a esta votación? ¿Recibieron comentarios por parte de los partidos políticos que se oponían? ¿Quiénes y qué argumentos dieron?
La verdad es que fueron distintos. Yo creo que en un principio no tuvimos ningún partido que apoyara al 100%. Primero porque les generaban muchas dudas, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar qué entidades vamos a postular a mujeres? ¿En dónde no? ¿Cuáles serían los mecanismos? Por eso estuvimos también como cambiando de versión, prefiriendo, digamos, como autoridad, aprobar un acuerdo que los obligara a postular al menos 7 mujeres, a no tener ninguna a que no hubiera posibilidad o no hubiera obligación por parte de los partidos de postular al menos a 7 mujeres. Y por tanto, estuvimos escuchando observaciones, comentarios, sugerencias de varios partidos políticos, pues de todos. Tuvimos reuniones virtuales con todos los representantes de los partidos políticos, con presidentes de partidos políticos, y al final, bueno, hubo quien nos dijo claramente que no era nuestra atribución, que no estábamos dentro del plazo legal. La Constitución establece en el artículo 105 que las reformas a las leyes electorales se tienen que hacer 90 días antes de que empiece el proceso electoral en el cual van a ser aplicados. Esto por un asunto de certeza, para que todos conozcamos las reglas del juego. Sin embargo, pues no habla de criterios, lineamientos o reglamentos, y además la propia Sala Superior y la Corte ha determinado que cuando el Congreso no emita la regulación atinente, digamos, para que se haga operativa o para que podamos implementar alguna figura, lo tenemos que hacer directamente la autoridad electoral. Así se hizo, por ejemplo, o así se va a hacer en este caso, en el caso de la reelección legislativa, que será la primera ocasión en que habrá reelección para el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas, y el Congreso no emitió ninguna regulación al respecto. Así lo hicimos con el derecho de réplica, que es una ley que tardó años, 7 a 10 años en que se emitiera. Así lo hemos hecho, por ejemplo, para la alternancia en las fórmulas entre hombres y mujeres en postulaciones a candidaturas a diputaciones. Así lo hemos hecho en, por ejemplo, elecciones infantiles y juveniles, en la realización de debates, en fin, en muchas otras cosas que la Constitución evidentemente no puede ir al detalle de cada punto, y que en ocasiones pues el legislativo tampoco ha regulado oportunamente los temas. Así que creemos que no estamos invadiendo ninguna esfera, que no es un caso de reserva de ley. En ninguna parte de esta reforma se habla que los órganos unipersonales, como el caso de las gubernaturas, no entren, digamos, a la reforma de paridad total. Y para mí, y supongo que para cualquiera que lea paridad total, pues quiere decir paridad en todo, no en todo, pero en algunas no, ¿no?
Y va a ser interesante qué hacen con eso. Digo, yo ya estoy futureando y todavía nos falta librar el 2021 y seguramente la batalla legal que van a dar, porque ya vimos quiénes fueron los que estuvieron alzando la mano, pero cuando sean las candidaturas para la presidencia. Pero bueno, para eso nos faltan muchos años todavía. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Felicidades, sin duda es un hecho histórico, y ojalá podamos contar para el próximo año una historia en la que ese 98% sea eso, solo una mala historia, una mala anécdota.
Yo creo lo mismo que tú, y además esperaría y apelaría, y me hubiera gustado que esto fuera aprobado unánimemente, no solo por las y los consejeros electorales, sino también por los partidos políticos. Creo que es apuntalar los esfuerzos y además garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres, y todavía creo que podría haber espacio a que no impugnara ningún partido político. Por lo menos por mi parte sería un buen deseo y una buena actitud hacia las mujeres de los propios partidos que quieren llegar también a otros niveles jerárquicos y no solamente quedarse en estos techos de cristal hasta los que nos dejan llegar, digamos, y a partir de ellos no podemos subir para llegar, por ejemplo, a una gubernatura.
Claro, pues muchísimas gracias de verdad por habernos tomado la llamada.
No, al contrario, mil gracias por este espacio. Te mando un saludo y también a tu auditorio.
Gracias, buenas noches. Carla Humphrey, consejera del INE, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Vamos a una pausa y volvemos.
Quédate en MBS Noticias con